presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI. Buenas tardes, bienvenidos como cada viernes en punto a las 4 de la tarde iniciamos esto que es la aventura por buscar la tecnología al servicio del hombre y el hombre ahora sigue con toda la tecnología. Pedro.
¿Cómo estás, Laura?
Muy contenta. Fíjate que estaba yo pensando justamente antes de llegar en que cada viernes sí es una aventura.
Sí.
Porque al final la consigna es encontrar cualquier herramienta que sea útil, cualquiera la que sea. Y bueno, evidentemente, a lo largo ya de esta segunda temporada de Interfase, lo que hemos descubierto aquí en Radio Educación es cómo va variando y la rapidez con la que varía.
Y sabes que también, además, saludo a todo el público, además de estar buscando esa consigna, pues de repente también la tecnología nos alcanza a nosotros y viernes tras viernes tenemos información fresca como la que tenemos precisamente el día de hoy.
Oye, yo voy a completar eso. Y además la tecnología nos une, que esa es otra. Primero, desde la primera temporada de Interfase aquí en Red Educación, nos unió a nuestros dos expertos, al señor Felipe Barús.
Muy buenas tardes, Lau.
Y al señor Ángel Buendía, el señor alias Ornitorrinco.
Gracias, Laura. ¿Cómo estás? Un saludo a todo el público.
Y con el tiempo también nos fuimos uniendo a otras visiones también que tienen que ver con tecnologías de otras maneras. Que, bueno, en este caso estoy hablando del señor José Luis Candia.
Hola, Laura, buenas tardes.
Y bueno, no me dejarás mentir, Ángel, para presentar un poquito lo que va a ser el programa de hoy. Wikileaks, todo un suceso y sobre todo toda una noticia esta semana, ¿no? A raíz de la aprehensión en Londres del fundador Julian Assange.
Pues mira, precisamente estábamos platicando Felipe y yo antes de empezar el programa de que probablemente una de las cosas más importantes es empezar a partir esto en sus elementos, ¿no?
Sí.
Porque hablar de Wikileaks es hablar de muchísimas cosas al mismo tiempo y empezar a abordarlo por pedacitos o por lo menos saber quiénes son los actores o los elementos de esto es importante. Porque
de hecho,
si no,
nosotros
se presta a muchísimas confusiones.
Claro, porque de hecho nosotros no habíamos tocado este tema y lo que ha pasado es que a raíz de esta noticia mucha gente le ha entrado a la polémica, mucho quizás sin saber realmente de dónde parte Wikileaks, qué es Wikileaks y qué implica.
Que como bien decía Ángel, habría que separar, porque si nos vamos con las últimas noticias, bueno, estamos hablando de un arresto que evidentemente nosotros la parte de seguridad de análisis de políticas extranjeras no nos corresponde, pero evidentemente es de las cosas más extrañas que hemos podido ver. Las acusaciones son extrañas, las situaciones son extrañas, pero en realidad, ahí es aquello que nos pudo unir a partir de una noticia que corre, mucha gente que no tenía tampoco mayor contacto con el origen del tema, entonces entró a tratar de saber qué era. De origen, Ángel, buen día.
De origen, mira, creo que podemos partir esto al menos en cinco elementos principales. Lo que es la organización o el sitio de Wikileaks como tal, que es Wikileaks.org, Wikileaks.org. Que es el sitio o la organización que se ha encargado de recopilar y difundir todos estos documentos oficiales de muchas maneras. Este es otro tema, la manera en la que lo hace es un tema en sí mismo, y que de alguna manera es el protagonista central de todo esto. Por otro lado está el evento como tal del 28 de noviembre, que se le conoce como el Cablegate, que es cuando Wikileaks anuncia que tiene en sus manos 250,000 documentos, 250,000 cables diplomáticos del gobierno de Estados Unidos y que los va a hacer públicos, cosa que ha estado sucediendo regularmente.
Sí, se han estado haciendo públicos.
Sí, esto es un detalle interesante. No se crean que ahorita es posible ver estos 250,000 documentos.
Okay.
El porcentaje o la cantidad de documentos que se ha liberado realmente es pequeña en comparación con el total. Por otro lado, tenemos a el señor Assange, recuérdame el nombre.
Julian
Assange, que es el fundador de Wikileaks, la personalidad, el fundador de todo esto, que tiene toda una serie de problemas en torno a su persona. Ya dejémonos de Wikileaks como organización. A él como individuo se le han congelado cuentas bancarias, tiene acusaciones de varias índoles en Suecia, sobre todo.
¿Que tienen que ver con información, Ángel, o tienen que ver con otra cosa?
Tiene que ver estrictamente con su persona.
Vida privada, exactamente. Con su vida privada. Entonces,
totalmente.
Ahí es, de hecho, esa es otra historia.
Exacto. En este instante, el señor Assange está en una cárcel en Gran Bretaña.
Y no puede salir hasta el día 19. Exacto. Pero quedamos a partir del origen fue, dejemos eso a un lado porque estamos hablando de un sitio que difundía información. Ese es el punto. Me parece que ese sería el punto, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, Wikileaks.org, su razón de ser o su misión en el mundo cuando fue creado por este señor Assange, era difundir información que de alguna manera el propietario legítimo de la información no quisiera o no le conviene o no era adecuado que se difundiera. Estoy hablando de secretos industriales, secretos políticos, planes de algún plan macabro de alguien, de una empresa, de un gobierno, etcétera, etcétera. Toda esta información de carácter confidencial, Wikileaks será encargado de difuminarla. ¿Cómo obtener esa información? Eso es algo que hay que averiguar.
Que también no confundir, porque tiene el prefijo wiki y realmente no es algo a lo que todos tengamos acceso o lo que con lo que todos podríamos contribuir. Tengo entendido que las fuentes que dan o que proporcionan documentos a este sitio son fuentes oficiales autorizadas.
No, ese es exactamente
ese es el
lo opuesto.
Pero tú y yo no lo podemos hacer.
Sí, podemos.
¿Sí? Claro. Porque yo había leído lo contrario.
Estamos hablando de información clasificada específicamente que
para,
se filtra.
Específicamente para estos temas, para estos 250,000 documentos que tiene Wikileaks, Wikileaks eligió a 4 medios de comunicación para darlos a conocer, que fue un medio en Londres, uh-huh, uno en España,
fue The Guardian,
el New York Times, y uno en Francia.
Exacto, me acuerdo de él.
Y algunos más habían rechazado poder ser voceros o portavoces, uh-huh, de Wikileaks. ¿Hay algún oficial de la Armada de los Estados Unidos que ya está detenido, que fue el que filtró los videos, se supone, los videos que Wikileaks dio a conocer en donde la Armada de los Estados Unidos acribillaba a gente en Afganistán? Esa es una de las partes en las que Wikileaks dice cómo recibe la información, pero no está muy no está muy claro cómo han llegado tantos documentos a manos de Wikileaks.
Este caso sí, en el caso del Cablegate en particular, sí es la cadena o la fuente, sí está perfectamente documentada. Fue una Milton Bradley, una persona que trabaja en el ejército de Estados Unidos, que trabajaba dentro de la burocracia del gobierno americano. Él poco a poco fue sacando estos documentos de una red de comunicaciones interna del gobierno. Uh-huh. Literalmente los fue sacando casi en su disco USB que llevaba en el llavero. Uh-huh. Y en algún momento decide dárselos a Wikileaks para que ellos se encarguen de publicarlos. Esta fuga es detectada, se identifica a este señor Bradley y actualmente está mirando de frente a una cadena de más de 50 años en la cárcel.
Evidentemente las acciones del señor Bradley son total y completamente ilegales. Claro. Es un abuso de confianza de su chamba.
Ilegales.
De su puesto. Ilegales. Ah,
okay. Aquí es interesante porque lo que hizo Bradley en sí, esa no es debatible.
No.
Ese no.
Es robo de información.
Ahí sí.
Ahí de origen es robo de información. Así es. Pero ¿qué pasa cuando tú la distribuyes? En este caso, Felipe Barros.
Yo creo que ahí empieza el gran dilema entre cuál es el derecho de informar y el derecho a saber de la gente versus si cae información privilegiada en mis manos, ¿qué tanto soy responsable de difuminarla o de difundirla o no? Es un tema muy álgido, es un tema muy complicado y evidentemente hay bandos enormes que van por un lado o por el otro. Uno es, un extremo es por supuesto la libertad de expresión y la libertad y derecho a la información, y por supuesto el otro extremo es el derecho a la privacidad de esa información.
Y de la información de la que estamos hablando, que no es cosa menor, no
claro.
Es cosa menor.
El hablar de información gubernamental o de información política, evidentemente puede caer en que, ¿sabes qué? Lo debería de saber todo el pueblo y todo el mundo. Puede ser una situación. Todo el mundo tiene derecho a saber qué está haciendo su gobierno o no. Pero por otro lado, si el gobierno está haciendo cosas que quién sabe si quiere que se sepan, pues ahí ya no le cae en gracia a los gobiernos, evidentemente.
Claro. Sí, porque además la naturaleza de los documentos es interesante. En muchos casos son documentaciones o son comunicaciones de lo más, pues casi trivial, ¿no? O sea, es casi intrascendente.
Pero ahora con eso.
Pero hay otras que sí son de cierta, son información sensible. Hay otras, claro, que potencialmente, pues sí pueden tener repercusiones bastante serias. Y el separar lo inofensivo de lo potencialmente letal, pues es lo que realmente
está en el asunto. Ese es el tema de fondo, como
bien decías. Hay muchos ángulos en todo eso. Internet es un gran circo respecto a eso.
De hecho, hoy estaba leyendo la noticia de que uno de los fundadores de Wikileaks, ex fundadores de Wikileaks, está por lanzar un sitio paralelo.
Blog. Claro, sí. Con una diferencia muy importante, se llama OpenLeaks. OpenLeaks. ¿Y
cuál sería la diferencia?
La diferencia es que ellos reciben la información y la hacen llegar a ciertos medios de su elección, o que ellos consideren convenientes. Dicen, mira, me llegó esto, un empleado de Hacienda, por ejemplo, de México, me hizo llegar estos documentos que prueban que hay tararararararara. Ahí tú sabes si los publicas. O sea, tienes 72 horas para publicarlos. Si no los publicas tú, se los voy a dar a otro. Ellos se deslindan del problema de la publicación, que es lo que de alguna manera es lo que ha hecho que adquieran autoridad Wikileaks, porque ellos mismos lo publicaron.
En el sitio.
En el sitio. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no me preocupo de eso. Yo nada más soy una fuente de información.
Claro.
La presento a medios tradicionales o por lo menos... A medios. Y les doy la oportunidad de publicarlo. No quieren hacerlo, ok, voy con otro. No quieren, voy
hasta
con otro.
Hasta que llegue algún medio que se enganche.
Exactamente,
y entonces...
esa sería la diferencia hasta sustancial. Hasta que llegue Wikileaks, exactamente. Y yo sí.
Ahora, el punto ahí de frente, no, me parece que en esta mesa, tanto los dos expertos que tenemos en la cabina desde el origen de Interface, como el señor Candia, Pedro, tú mismo, por mi parte, la pregunta es, bueno, para todos igual, el hecho es tener la información. La segunda pregunta es, ¿qué haces con esa información? Y eso es, con cualquier situación en esta vida. Tú buscas la información y después, ¿para qué la quieres? En el caso de este escándalo mediático, me parece que, como si fuera televisión, ¿no? Como si hubieran cachado al señor poniéndole la mano... en la pierna a la señorita y el señor estaba casado, pero sereno, pero así ha terminado convirtiéndose. No sé si eso realmente, decías ahora, bueno, un sitio paralelo que siga manejando, porque es el doble aliento, ¿no? Necesitamos esa información, claro que la necesitamos. Sí hay un derecho a nivel mundial, no todos los países lo comparten, lo sabemos, pero un derecho a la libertad de información. Y luego, ¿qué se hace con ella? ¿Ha sido correcto? A ver, tenemos dos expertos. Tenemos otro experto en comunicación también. ¿Ha sido correcta la manera en la que este sitio, esta ONG, que de origen es una ONG, ha utilizado la información?
Híjole, yo creo que de entrada el hecho de dar a conocer la información cumple con el derecho de estar informado de ciertos grupos, por lo menos, ¿no? Del pueblo americano, tal vez.
¿Por qué del pueblo americano? No
porque la gran mayoría de los secretos que se han difundido vienen de Estados Unidos. O tienen su origen en Estados Unidos.
De hecho, los 250,000 son totalmente reales.
Okay. El derecho a la información de la gente.
Yo creo que el derecho a la información de la gente, en general, de cualquier individuo, de cualquier ser humano, Wikileaks de alguna manera lo está cubriendo.
Hizo lo correcto.
Yo creo que en ese sentido hizo lo correcto. Ahora, cuando... alguien saca los trapitos al sol, en este caso del gobierno americano, si ese gobierno americano, o cualquier gobierno para el caso, se portó mal de alguna manera, hizo algo indebido o hizo algún tipo de ocultamiento de información o de acciones a su pueblo o al resto del mundo, la pregunta es ¿por qué lo hicieron? Y entonces ahí ya pasamos a otra temática total y completamente diferente. ¿Por qué te portaste mal, en pocas palabras?
Ahora ven y dame cuentas de esto que hiciste, que ya es
público. Es como el niño que se come el dulce y pues si no se entera nadie, no pasó nada. Pero el día que la mamá se entera, lo va a regañar. Una cosa es que se entere y otra cosa es que haya comido el dulce. Son cuestiones diferentes.
Lo que estamos viendo es la punta del iceberg, ¿no? Son 250,000 documentos y en lo que hemos visto hasta ahora son... en el caso de México, son peticiones de la Secretaría de Estado sobre algunos puntos en particular de México. Nada fuera que no sepamos y nada fuera de lo común.
Nada que se deba de convertir
sí,
en una
lo que estamos viendo es una fobia del gobierno de los Estados Unidos de qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que van
si
a sacar?
Si esto pasó ahorita, ¿qué más puede pasar?
¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, Estados Unidos ya tiene la experiencia de un escándalo que le costó la presidencia a un tipo en los 70s, a Richard Nixon, el Watergate, que también fue por un escándalo de comunicación, con específicamente con un periódico, con el Washington Post, sí. si no mal recuerdo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la preocupación del gobierno de los Estados Unidos de qué hay en esos 250 mil documentos. Hasta ahorita, el único grave que implica una acción hecha por la Armada de los Estados Unidos es este bombardeo de los helicópteros en Afganistán.
Que además era previo.
Y todo lo demás han sido correos de quiero que me chequen a este gobierno, qué está haciendo este gobierno, qué es lo que está pasando, qué hay con la seguridad. No estamos viendo nada fuera de lo que debería,
ahora sí que de lo que debería hacerse entre relaciones diplomáticas.
Bueno, aunque...
¿Aunque?
Hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, hay por ahí un documento que parece confirmar que China, por ejemplo, que el gobierno chino estuvo detrás de varios de los ataques a Google a principios de este año.
A ver, bien, en ese punto vamos a detenernos.
Eso no tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Pero...
Porque además, lamentablemente, bueno, como todos sabemos, Interfaz es un programa de media hora, y en media hora, vaya, no vamos a lograr. Yo solo tengo aquí una pregunta. Si de frente a esa información realmente se da seguimiento, señor Felipe Barús, usted en todos los años que lleva... baneando lo que es el más grande de los inventos de la tecnología, el del ser humano, para comunicarse. Cuando se da este tipo de información, medio secreta o no secreta, sí, después hay una consecuencia, sí se le da seguimiento, bueno, hay un detenido, pero un seguimiento real, en el cual también la misma gente que participamos en esto de observar, ¿nos enteremos?
Yo creo que sí, hay muchísimos grupos que dan seguimiento a las diferentes noticias y a los diferentes eventos que se dan, y más a raíz de algo como esto, que está creando un gran escándalo mundial. Yo creo que sí se van a tomar acciones. Por una parte, los gobiernos, y en especial el gobierno americano, pues más les vale tomar precauciones en cuanto a la seguridad de esa información. Digo, si no lo hacen,
cosa que ya hicieron,
pues entonces no sé qué juegan, ¿no? Por otro lado, creo que también vale la pena que se implementen políticas, o van a implementar políticas de hacer lo que se dice y decir lo que se hace, ¿no? Un poquito ser justos en cómo se informa a la gente, no mentir, en pocas palabras. Yo creo que esa es otra de las acciones importantes que se deberían de tomar, y creo que se van a empezar a tomar. Y luego el uso y explotación de esa información, también yo creo que mucha gente al tomar esa información debe de ser crítico, debe ser analítico y debe de saber cómo proceder. Ahí, bien lo dijiste hace un momento, Laura, se ha convertido en una telenovela esto, y empieza a haber muchos escándalos colaterales a la noticia principal, que es la fuga de información, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber acciones en diferentes ámbitos de cómo se tratan este tipo de fugas de información.
Que en ese sentido, Pedro, tú como comunicador estarás de acuerdo en que cualquiera puede decir, no, es que nosotros no les ocultamos nada, solo no les dimos la información completa, que es parte de lo que ha sucedido con distintos escándalos que hemos visto en las fugas de información también.
No, y en temas gubernamentales eso ha pasado desde que tenemos todos uso de razón, ¿no?
Y ahora sí, y no teníamos internet.
Vamos
Pero
a hacer
estamos
una,
completamente
una
en vivo. Sí, por favor, llámenos, comuníquense, mándenos un mail, está en el Twitter el señor Ángel Buendía, www.twitter.com/1060interface. Aquí estamos completamente en vivo transmitiendo desde la cabina de Radio Educación en la Ciudad de México. Llámenos al 4155-1060 o 01800-080-1060 o mándenos un mail.
1060interface@gmail.com.
Señor Ángel Buendía también está en www.twitter.com/1060interface, interfaces con S, o bien @1060interface.
Y de hecho hay un resumen que he estado manteniendo al día desde que esto empezó, desde el 28 de noviembre. Es una compilación de todos los eventos importantes, okay, todas las noticias que vale la pena ver. Está, ya lo publicamos, está en la cuenta de Twitter, pero es http://bit. Punto L-Y, ajá, diagonal, lamento no poder hacerlo más sencillo, pero es W-L-E-A-C, con K, Storyfy. Ahorita veo si les puedo dar un link mucho más sencillo.
Vamos a hacer esa pausa
y que nos sigan por Twitter.
Sí, además con que lean la cuenta, ahorita va a salir el link, ya donde viene toda la información actualizada.
Regresamos.
Bien, pues hemos regresado de la pausa, continuamos aquí en Interfase. Y bueno, la pregunta en este momento era, ¿con este tema habría que seguirse? Sí. Y yo agregaría otro, que es la pregunta, bueno, ¿y el resto de la humanidad? Porque aquí si no es el resto de los estadounidenses, o el resto de los mexicanos, o el resto de los chinos. ¿Y el resto de la humanidad qué está opinando de todo esto? Porque al parecer, precisamente comenzábamos hablando de cuántas distintas variantes hay en un mismo tema, incluso hasta la vida privada del personaje fundador, en donde algunos opinamos que bueno, otros no opinan. A mí me parece que eso también tendría que ser parte de toda esta discusión.
Yo creo que nosotros todos podemos tener una opinión y bueno, incluso podríamos hasta entrarle a esto de los leaks. Sin embargo, no creo que ningún gobierno esté de acuerdo con esto. O sea, yo no lo veo factible. Yo no creo que esto pueda evolucionar de modo que todos, gobierno, individuos, podamos
compartir
llegar a un acuerdo
y
compartir, ¿no? Al final de cuentas, el que tiene la información tiene el poder. Y los gobiernos no estarán o no estarían dispuestos a ceder nada de poder.
Hay un artículo que el mismo Assange escribió, que se publicó en un periódico australiano, en The Australian, precisamente, que hablaba acerca de, bueno, y ¿para qué Wikileaks? ¿Cuál es la idea detrás? O sea, él lo mencionaba como de que hoy en día los gobiernos funcionan como una conspiración. Ajá, en el sentido de que hacen cosas literalmente a espaldas de la gente, de las personas que gobiernan. Y que la idea de Wikileaks es el impedir que esos elementos que forman la conspiración puedan tener la seguridad de comunicarse como se les antoje. Uh-huh. Ajá. Que sepan que en cualquier momento, potencialmente, cualquier comunicación que haga se les puede ir de las manos y que se les puede filtrar. Lo cual hace que, si bien los elementos sigan ahí, ya no puedan operar como una conspiración. Digamos, en ese sentido, rompe los enlaces entre esos otros elementos y los inhabilita. No los destruye, ni los hace a un lado, ni los desaparece. Simplemente impide que se puedan comunicar y que puedan operar como lo han venido haciendo.
José Luis Candia, ¿tu opinión?
Pues mira, no sé qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? No sé si alguien o los gobiernos vayan a dejar esto, lo que estaba diciendo Pedro hace un rato, alguien le vaya a dar seguimiento, ¿no? Hemos visto que ahora incluso grandes empresas han tratado de boicotear a Wikileaks, le han cerrado los vínculos para recibir donaciones, la gente ha reaccionado, hackers que son seguidores de este sitio han atacado a las grandes empresas, principalmente a las que son de tarjetas de crédito. No sé qué vaya, que si alguien vaya a seguir retomando esto y vaya a cambiar la comunicación dentro y fuera de los gobiernos, ¿no?
Eso sería realmente como la pregunta, sí, dejarla ahí colgada.
Pues sí, no sé, Estados Unidos, ese papel del policía del mundo, no sé.
Es también bastante de ponerse entre paréntesis. Felipe Barús, yo, además de pedirle la opinión como experto, si hay una pregunta especialmente, si la única condición que imponía Wikileaks era que los documentos fueran auténticos, yo quiero que tú nos digas tu opinión como el facilitador de herramientas, quiero decirlo de la manera más sencilla que eres, ¿no? De herramientas para todo lo que es la tecnología de la comunicación en línea. ¿Hay forma realmente de estar seguros de que estos documentos son auténticos? ¿Tú como un administrador realmente lo puedes saber?
Es una pregunta muy difícil. Definitivamente, mucho viene del concepto de confianza. Suponemos que Wikileaks tenía o tiene o tuvo confianza, sí. tuvo confianza.
No, pero además
la
aplicación fue exacta. Sí. El señor Felipe Barú siempre es exacto para sus aplicaciones. Tiene, tuvo.
Tuvo, pero yo creo que aquí aplica el tuvo. Yo creo que Wikileaks tuvo confianza en su fuente, el señor Brady.
Bradley, perdón.
Si de alguna manera aceptó estos 250 mil documentos y decidió publicarlos, pues para mí quiere decir que sí tenían confianza en la fuente y que consideraron auténticos los documentos. Evidentemente muchos de los gobiernos que están embarrados de alguna manera en todo esto han dicho no son auténticos, están fuera de contexto, como un mecanismo de defensa. Y lo van a seguir diciendo. Entonces yo creo que a fin de cuentas va a quedar en el aire si son o no son auténticos, aunque yo creo que muchos de ellos sí lo son.
A mí me gustaría ver un ejercicio de investigación realmente, no solamente por parte de rendición de cuentas, que bueno, por lo menos en el caso de México, venimos trabajando seriamente con eso, con las distintas administraciones, tal cual se ha ido planteando y se ha ido dando el seguimiento. Digo, el hecho de estar en un tercer mundo o en un país en desarrollo, como dirían en la ONU, para que no se oiga tan feo, ¿no? Claro, eso no significa que no lo estemos buscando. Claro, de frente a países ya tan grandes como Estados Unidos, con tantas distintas variantes, es otra historia. Pero sí, eso y que los comunicadores o los observadores, que el día de mañana van a ser comunicadores, que es un tema que hemos visto en Interfase, gracias a Internet, muchos observadores han sido o terminan convirtiéndose en los grandes comunicadores del día de hoy o del mañana, que hagan ese ejercicio realmente de investigación. Porque cuando hay un documento, y eso lo sabes tú, Pedro, sí, como comunicador también, cuando hay un documento, ese documento no es solamente uno. Detrás de él, si es legítimo, tiene una carpeta completa en donde quizá valga la pena investigar o quizá no. Pero eso no lo sabremos hasta que no nos metamos realmente a tomar la información y saber qué vamos a hacer con ella.
Y ahora en lo que compete, digamos, al lado técnico de este asunto, que ha sido una telenovela maravillosa. Porque
y continuará.
El éxodo de WikiLeaks, que salió de su sitio, se fue a Amazon, Amazon lo corrió, se fue a otro lugar, también lo corrieron, que el grupo Anonymous, que en sí mismo es todo un programa, que ha estado a favor de... De hecho, técnicamente no está necesariamente a favor de WikiLeaks, sino a favor de la no censura, de la o en contra de la censura y en contra de la antipiratería en la red, que ha atacado los sitios de Visa, de Mastercard, del senador Lieberman, que fue uno de los principales proponentes de muchas medidas en contra de esto, PayPal, Amazon, inclusive hasta Twitter ya le tocó. Pues vamos, Internet, el punto es que Internet ya se volvió también un campo de batalla, ya es un escenario más donde esto se está librando.
Un ring más.
Es un campo de batalla más, es un lugar donde hay gente que literalmente se está peleando porque la información salga o no salga, porque un sitio funcione o no funcione, porque sea accesible o no sea accesible. Y ahorita tal parece que la mejor manera que ha encontrado WikiLeaks de sobrevivir es la multiplicación.
Hay una historia por ahí donde el señor Assange, dicen, no me consta evidentemente, pero dicen que el archivo fuente de esos 250,000 lo ha repartido con una serie de códigos y inscripciones y seguridad para garantizar su vida, su supervivencia y la de WikiLeaks. Es una póliza de seguro, según él.
Y que si algo le llega a pasar, se libera el password, el sitio completo se abre y que Dios agarre confesados.
La caja de Pandora.
A todos los involucrados.
No hay forma de pararlo.
Eso es lo entretenido, lo interesante de este caso. Claro. Y claro, este asunto ya se salió de las manos. Hoy en día hay cerca de 500 espejos, lo que se llama sitios espejos, de WikiLeaks. Ya no se puede cerrar. Esto ya se salió de control. Hay no sé cuántas copias en manos de particulares de la información.
De hecho, ya no saben cuál es el sitio original.
Y los ataques, por ejemplo, en vez de ser ataques que evitan que uno pueda accesar al servicio, ahora lo que están haciendo es, ¿sabes qué? Ve, métete al archivo de leaks, escoge los que no se han platicado, los mejores, y públicalos con otras etiquetas, de manera que la información quede aún más diseminada, aún más difundida, aún más descentralizada. Esto...
Estamos viendo un nuevo frente de guerra, ¿no?
Totalmente.
Entonces, que también, ¿quién va a ser el guapo? O sea, porque creo que eso lo sería las Naciones Unidas y veremos.
Bueno, ¿quién va a ser el guapo que va a juzgar? Recomendaciones,
ok, ¿no? Tenemos estos 250,000 documentos, estos cables, estos correos. ¿Quién va a ser el guapo que va a juzgar?
Si se han fijado en todo este escándalo que embarra Estados Unidos, en ningún momento se ha tocado la presidencia de los Estados Unidos. En ningún momento.
Todavía no.
Pero todo ha salido, la secretaria de Estado por ahí, porque salió mencionada, pero hasta el momento la presidencia de los Estados Unidos, que sería la principal interesada en parar todo esto, no ha dicho, esta boca es mía.
Literal.
Reiteramos, la proporción de cables que han sido liberadas es minúscula. No llega ni el 1%.
Eso es lo que nos hace decir, bueno, y continuará la historia. Seguro. Pero además no es un ring, en realidad se ha convertido en un circo de tres pistas o más pistas todavía, porque podríamos pensar es la pista de la información realmente dirigida a aquellos que la generaron, la parte política, la pista de la información hacia los que recibimos la información, que somos el público en general, y la pista de la información para los que proveyeron todo este caminito.
Y los que están buscándola.
Ahí vaya, me muero.
Los que están atrás, la inteligencia de Estados Unidos que está atrás, que está tratando de buscar, encontrarlos y anularlos, ¿no?
Claro. O sea, hay un factor de cacería de brujas en el asunto.
Y el factor de cacería.
Pero se está utilizando mucha tecnología para buscarlos.
Claro, pues evidentemente se nos acabó el tiempo y no llegamos mucho más lejos, pero bueno, de hecho el día de hoy vamos a tener un enlace en la aldea global. La aldea global fue la que tuvimos la semana pasada en la COP y que termina también hoy. La reunión más grande de medio ambiente, otro gran circo que ojalá sí tenga un par de leones ya domados. Pero bueno, la semana que entra continuamos con el tema, ¿les parece bien? Sí,
me encanta
la idea. Yo creo que vamos a tener material.
Y también entonces, invitar a toda la gente que esté pendiente,
claro.
¿No?
No, y que esté pendiente. Y ahí está la dirección de Twitter. Ahí pueden dejarnos las preguntas, los comentarios. Evidentemente, una de las pistas de este circo es los que no sabemos absolutamente nada de la información clasificada, lo que estamos opinando, de lo que vemos que replican otros medios también dentro de internet. Así que www.twitter.com/1060, interfase. Nos vamos.
Y ya
señor
tenemos
Ángel, buen día, al señor Ornitorrinco.
El link rápido, http://bit.ly/1060wikileaks.
Buenísimo.
1060 sí. Wikileaks.
Y si no, de verdad, como bien dijo Ángel, buen día, twitter.com/1060 interfase. Ahí está y de ahí pueden
síganos.
Tener el acceso. Señor Felipe Barús.
Pues gracias al auditorio, gracias por su atención. Lean Wikileaks, está divertido.
Señor Pedro Reyes.
Bye bye.
Muchísimas gracias, señor José Luis Candia. Yo soy Laura.
Nos vemos el próximo viernes.
Quédense con nosotros en la programación de Radio Educación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Esto fue Interfase. Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.